Colombia y República Dominicana, entre otros. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro, este lunes el 16 de marzo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Las gracias también a Víctor González, un placer tener a Víctor hoy aquí en el control técnico, y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. La agenda cargada, como siempre, el tema del coronavirus, la política que está aplicando el gobierno cubano, todo esto lo tendremos en nuestro espacio y tendremos varios temas de interés. Los cuentapropistas reclamando que se aplique la resolución número 35 de octubre del 2007, que establece que en casos de epidemia, desastres naturales, otras situaciones especiales, se le baje el monto que deben pagar mensual por las licencias. En este momento no hay turismo en Cuba, no hay combustible, no hay producto de higiene, hay problemas con el transporte. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo dinero a través de sus corporaciones en la gallería. Los cuentapropistas no tienen hostales, no tienen negocios, los paladares están vacíos, pero tienen que seguir pagando las licencias mensuales. En el tema noticioso informativo hasta ahora de la tarde, coronavirus Cuba, ya son 259 casos bajo vigilancia, no se suspenden de las clases ni se cierran las fronteras. Crucero británico con 650 pasajeros y varios casos de coronavirus atracará en Puerto Banero, confirmaron las autoridades cubanas, y los enfermos serán transportados de manera aérea hacia el Reino Unido. Y unas 24 damas de blanco detenidas el pasado domingo represivo. Esto es todo lo que tenemos en la información. Vámonos a la capital cubana. El viernes, en horas de la noche, estábamos todos en vigilia informativa, luego de 13 días de arresto, primeramente enviado y en espera de juicio, en la capital cubana, fue liberado minutos después de que Amnistía Internacional lo declarara prisionero de conciencia, el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, con quien tenemos ahora el contacto en La Habana. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Venga toda la familia, Brian.
Bueno, un placer. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo te sientes? Primero que todo, ¿cómo andas físicamente? ¿Cómo te sientes?
Físicamente estoy bien. Tengo un dolorcillo de muela por ahí que está jodiendo un poco, pero realmente físicamente estoy bien. Estoy como medio en shock, porque cuando uno pasa 13 días, se desconecta de toda la realidad, y cuando sales y ves todo este apoyo y toda esa conexión que se generó para exigir mi libertad, indiscutiblemente me siento súper emocionado y en shock.
Luis Manuel Otero Alcántara, ¿cómo no? Luis Manuel Otero Alcántara, tengo varias preguntas para ti porque estuvimos muchos días aquí en vigilia con tu situación. Un negro cubano, joven, intelectual, autodidacta, artista, hay un antes y un después. ¿Cuál es la lección? El gobierno cubano no es flexible, lo que pasa es que la presión ha aumentado. La situación, lo que tú lograste con 13 días de arresto, luego de lo que ocurrió con Claudia, aquella agresión ese domingo, primeramente enviarte a las unidades de la policía y luego amenazar con enjuiciarte, posteriormente en medio de toda la campaña, la retractación del gobierno y luego tu liberación, ¿qué ha cambiado en Cuba?
Yo creo que en Cuba, primero que todo, hay una nueva generación. Yo creo que el gobierno cubano cada día es más irresponsable. Mira esto mismo del coronavirus. Ahora mismo están circulando mensajes por las redes, por entre las redes internas, de gente desesperada llamando a que la gente se dé cuenta de que eso es una aberración. El gobierno cubano cada día es más irresponsable, con tal de echarse 3 kilos en el bolsillo, y cada día se protege menos. Entonces eso hace que la gente también pierda un poco más el miedo. Las redes sociales, más nuestra generación, somos la generación del cambio, es una generación que sí no tiene ningún tipo de compromiso con el régimen, y cada día este adoctrinamiento funciona menos dentro de las mentes de los cubanos. Nada, la miseria cada día es más grande también. Inclusive, yo creo que dentro del mismo poder hay muchas fracturas ahí, entre ellos mismos también, creo que una especie de lucha que nadie sabe realmente en qué dirección va a ir esa lucha, pero muchas condiciones. La gente está despertando, los activistas por los derechos diferentes, los humanos, los ambientalistas y los demás, también están articulándose. Creo que estamos en un momento decisivo. Creo que todo eso es lo que está pasando. Y en mi caso, como mismo ustedes están viendo, es un ejemplo de muchas cosas que están pasando. En estos días también hubo 400 personas en Villa Clara que se botaron para la calle a exigir sus derechos económicos. Y así es una tras otra. La protesta por el peso este que cortaron en la televisión cubana, por el cual me metieron preso a mí. Yo creo que realmente la realidad cubana ahora mismo está en un momento único de la historia de los últimos 60 años.
Luis Manuel Otero Alcántara, 13 días, una pesadilla, pero ¿qué hombres dejaste ahí en Valle Grande? ¿Cuál es la situación de tantos presos injustamente dentro de ese lugar?
No, para mí realmente más que las condiciones físicas, porque uno se acondiciona psicológicamente para vivir en condiciones que parten, no mucha diferencia tampoco entre la vida que uno lleva en la calle y las condiciones esas, la alimentación y el baño que está en candela también, y los baños, por ejemplo, quien estuvo becado, una beca no tiene mucha diferencia, una beca de adolescente no tiene mucha diferencia entre Valle Grande, las condiciones de higiene y las condiciones alimenticias. Eso fue una cosa que me sorprendió. Pero sí, indiscutiblemente, que tú no puedas salir una vez a la semana a ver a tu familia, marca la diferencia, porque es la libertad llevada al 5%. En estas condiciones vi cosas impresionantes. Vi enfermos mentales realmente. Enfermos mentales que comían del piso, enfermos mentales que tomaban orine con agua, enfermos mentales que tú te dabas cuenta que eran enfermos mentales. Y el comentario entre los presos es que en Mazorra no hay espacio para meter presos, para meter enfermos mentales. Entonces pasan ahí un mes o dos meses y supuestamente después lo sueltan. Nada, ves condiciones de verdad. El sistema judicial cubano cada día te das cuenta que más paupérrimo no es. Ves gente que está preso por, no sé, porque están frente a un porcino o una empresa de cerdo y ya preso porque vendió un saco de pienso. Y él te decía, ven acá, y si no vende el saco de pienso, ¿con qué alimento a mis hijos? Y a esa persona le echan 10 años. De momento puedes ver también, no, es que es aberrante, el famoso peligro, que es como esto, que si tú no trabajas, vas preso un año, posiblemente el 70% o el 60% de los que estaban ahí eran jóvenes, que tenían a lo mejor 20, 25, 30 años, y que estaban por un año por peligro, porque el hijo de esta embajadora que mataron con una apuñalada o asesinaron, ya, como forma de reprimir eso, te meten preso a todos que vean con una cuchilla o un cuchillo dentro de una mochila. Y que vino, por ejemplo, hay un chico que vino de...
Luis.
Un chico que vino de Guantánamo, que vino a La Habana a ver a su familia una semana, y el día antes de irse a Guantánamo tenía un cuchillo dentro de la mochila, y bueno, el policía lo cogió preso, y sin juicio sumario un día para otro, un año. Yo estoy a favor de que, mira, no haya armas en la calle. Pero indiscutiblemente el sistema judicial cubano, imagínate que es un fiscal que tiene a lo mejor 25 o 30 años y que se levantó rezagado por la mañana una borrachera y tiene delante de él que tiene que meter preso a alguien.
Luis Manuel, ¿predominantemente negra la población penal?
Sí. Sí. 80, 90% es negro y con un coeficiente intelectual que tú dices, brother, esta gente desde que nacieron estaban destinados y no hay un sistema social cubano verdaderamente que contribuya a que esos jóvenes no pasen 15 o 20 años presos. Y ahí te das cuenta que al final van a cortar Marabú, que en Marabú se lo pagan por una miseria y con el chantaje que se van un fin de semana al mes a su casa, después venden ese Marabú a ganar carísimo. Entonces, es aberrante el sistema judicial cubano y negro, eso sí,
¿cómo
el 90% negros.
Luis Manuel, una pregunta en este sentido, antes de concluir la entrevista, ¿en qué condiciones? Tengo una última pregunta, pero quisiera preguntarte, ¿en qué condiciones saliste? ¿En qué queda ahora el delito de usurpación de símbolos patrios? ¿En qué queda este segundo delito que te quería aplicar de daños a la propiedad? ¿Se te dijo algo a tu salida de prisión? Nos cortaron la comunicación, vamos a ver si la restablecemos, si no pasaremos con nuestros próximos invitados. Interesante, la conversación que sosteníamos con Luis Manuel Otero Alcántara, un tema recurrente en la realidad nacional, a pesar de que el castrismo intenta desactarse de ser el benefactor de los negros cubanos con la llegada de la revolución en 1959, la gran mayoría de la población penal cubana son negros. Y nos gustaría conocer en ese sentido, pues, ¿dónde está la famosa rehabilitación penal para muchos de estos hombres que no tienen la más mínima posibilidad de tener una reinserción en la sociedad cubana? Creo que ya tenemos restablecido el contacto ahí en La Habana. ¿Estás de nuevo ahí, Luis Manuel?
¿Aló? ¿Me escuchan por ahí?
Te escuchamos, ¿estás ahí?
Sí, perfecto, perfecto. Lo tumbaron, tú sabes.
Sí, yo sé. Bueno, quería preguntarte las condiciones, los dos delitos, ¿en qué queda todo esto? ¿Se te dijo algo?
Bueno, la seguridad del Estado me decía, no, esos problemas de fiscalía, vete, al final lo que queremos es que aplacas un poco. Bueno, la intención era para que yo aplacara toda la vorágine que había en la calle, pero a nivel legal, mi abogado ahora mismo debe estar en fiscalía para definir mi situación legal y ver qué pasa. Estamos esperando que el abogado llegue para que nos diga cuáles son las condiciones legales en las cuales estoy. Pero igual, ustedes saben que mañana me voy a construir una causa de, no sé, de tumbar cojo, preso, 5 años.
Bueno, yo sé, una última pregunta, no quiero robarte más tiempo. Luis Manuel, en 13 días tú has logrado algo inédito. Se unieron personas de pensamiento socialista, personas de derecha, liberales y conservadores, algunos simpatizantes del régimen, expectantes del mundo, tanto dentro como fuera de Cuba. No solo Estados Unidos, se pronunciaron importantísimas figuras, Almagro, el OEA, la Unión Europea. Internacionalmente esto ha sido increíble. Eso no lo va a olvidar el castrismo. Pudieras, y te imaginas tú, que debes tener mucho cuidado, porque si pudieran pasarte la cuenta, lo harían.
Bueno, yo estoy listo. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, seguir trabajando con la misma libertad que me voy a seguir moviendo y que me he movido hasta el sol de hoy. Y esa libertad estoy dispuesta a no negociarla por nada. Y voy a seguir así. Ellos van a decidir, ellos tienen el poder de decidir si te meten, si te sacan, si te matan o si te dejan vivo. Bueno, ellos sabrán. Ojalá y sirva la muerte en el caso que pase de algo, de que sea el punto verdaderamente culminante del régimen en un momento determinado. Pero yo listo. Voy a seguir trabajando con tremenda felicidad y yo quedo súper feliz, agradecido a todo el mundo. Los oficialistas, los no oficialistas, los adentro, los afuera, agradecido de corazón, tengo una emoción súper grande. Y a ustedes también en especial un súper abrazo y un súper agradecimiento.
¿Cómo?
Pero sigo conectado y seguimos trabajando.
¿Cómo no, Luis Manuel? Un abrazo a la distancia y que todo salga bien. Era el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Vamos a entrar en un tema de interés para todos los cubanos. Interesantísimo, pues, el tema de la situación del desplome del cuentapropismo, producto de no solo la cuestión del coronavirus, también hay otros temas de interés, como es el desplome de la llegada de turistas a Cuba, ha habido fenómenos naturales, hay problemas de la alimentación, hay problemas en paladares, hay problemas en transportistas, hay problemas en cafeterías. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene elevadas las cuotas fijas mensuales a pagar por las licencias para poder ejercitar el trabajo por cuenta propia, aun cuando existen resoluciones en la Gaceta Oficial, específicamente la número 35 del día 7 de octubre del 2018, que establece que en casos de epidemias, desastres naturales y situaciones especiales, estas cuotas pueden ser reducidas. Vámonos a la capital cubana, el contacto ahí en El Vedado con Fernando Damaso, que junto pues a Rebeca Musó se dedica al negocio de renta habitacional. Fernando, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, un placer tenerte. Excelente lo que has puesto en redes sociales. En medio del coronavirus y en medio de la propaganda negativa que está recibiendo el régimen cubano, que se niega a cerrar las escuelas y se niega los muchachones del emporio militar que controlan todo el turismo básico en la callería cubana del norte, los Jardines del Rey, se niegan a que los turistas, a cerrar las puertas a Cuba, que sigan llegando los turistas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, y no solo por el coronavirus, sino también por el desplome del turismo, por todo lo que hay, por las medidas de la administración, por muchos factores, se ha desplomado el turismo, se ha desplomado el tema de los abastecimientos a cafeterías, los productos. Sin embargo, el gobierno no aplica la resolución 35. Cuéntanos, Fernando.
Mira, hay una resolución que es la resolución número 194, que aparece en el número 35 de la Gaceta, que es de la ministra de Finanzas y Precios. y esa resolución precisamente en sus puntos cuarto y quinto plantean eso que tú estás hablando. O sea, realmente las autoridades han hecho caso omiso, eso es como si no existiera. Para aumentar las cuotas ellos inmediatamente sí lo hacen, pero rebajar las cuotas ante una situación que es crítica, no hay turismo, no hay arrendamiento, no hay turismo, los paladares, etcétera, están vacíos realmente, pero no solo no hay turismo, no hay abastecimiento tampoco, que es otra razón, y a los transportistas les sucede lo mismo. Entonces, si el sector privado está afectado de esa forma, ¿por qué no tomas las medidas que están en la resolución esta 194? No hay que inventarlas, están ahí. Señor, aplíquela. Ah, no, silencio sí. Absoluto.
Sí, sí, sí. Al contrario. Es muy bueno el punto, Fernando, porque no es una concesión, es una legislación vigente que existe, solo hay que aplicarla.
Exacto, está vigente. Y hay una cosa que es lo que llama la atención. Entonces, esto no lo aplique. ¿Qué es lo que estás haciendo? Propaganda, planteando que vengan los turistas porque como Cuba es una isla de sol, se van a curar y no tienen problemas ninguno. En definitiva, dicen que van a ser atendidos, es verdad, yo no lo dudo, pero va a ser cobrada la atención en divisa, vamos a estar claros. El turista que entre aquí y se trate por coronavirus, no lo van a atender de gratis, van a pasarle la cuenta, que se olviden de eso.
Fernando, una reacción suya antes de finalizar. En medio de un escenario convulso, en medio de que el mundo entero está cerrando sus fronteras, en medio de que potencias mundiales del turismo, como es Estados Unidos, las principales, España, Italia, Francia, cierran sus fronteras y mandan a los residentes a que no salgan a la calle y no permiten turismo, museos y todo cerrado. Bueno, pues el castrismo, cuando no hay jabón ni pasta dental, pues generosamente le está dando la entrada a puerto cubano a un buque con 682 ingleses, de los cuales 5 están contaminados con el coronavirus. ¿Cuál es su lectura de esto?
No, pero ¿qué pasa? Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar, hay que decirlo, aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares. Eso o euro, eso es lo que están haciendo.
Y un poco de propaganda política.
Exacto, esto da vergüenza que un gobierno haga eso, sencillamente, da vergüenza.
Las gracias en la capital cubana al destacado emprendedor Fernando Damaso. De la capital cubana nos vamos a ir ya brevemente, específicamente vamos a entrar en contacto con Dairis González Ravelo, cuentapropista, granizadera, allá en Morón, precisamente ahí a la entrada de Los Cayos, en Morón, en el municipio moronense, norte de la provincia de Ciudad de Ávila, el contacto ahí con Dairis González Ravelo. Dairis, buenas tardes. Dairis.
Dime,
buenas tardes, Dairis. Bueno, queríamos compartir contigo porque nos decías hoy, quiero que me repitas esto, pues desde el jueves, a pesar de que no hay turismo, tú has sido interrumpida en tu trabajo producto del coronavirus, pero el problema está que no solo es el coronavirus, también hay desabastecimiento de hielo, hay problemas de pan, hay problemas de los alimentos, hay desabastecimiento, ha habido desastres naturales. Descubrimos aquí, Dairis, que la resolución 194 del 2018 del Ministerio de Finanzas y Precios dictamina que en su número 35 establece que en casos de epidemias, desastres naturales, huracanes u otras situaciones, el gobierno tiene la disposición de disminuirles a ustedes, los cuentapropistas, las cuotas fijas que tienen que pagar por el trabajo por cuenta propia mensual. ¿Ha ocurrido esto en el caso de ustedes?
No, para nada. Nosotros nos seguimos pagando lo mismo y no nadie nos ha venido ni a decirnos que no tenemos que pagar ni que tenemos que pagar un descuento, un 1% de algo. No, nosotros nos dijeron que no podíamos trabajar a partir del jueves en la venta de los granizados y otros productos, pero no, nunca nos dijeron que no tenemos que pagar patente, ni un descuento tan siquiera, ni el 10%, ni nada. Para nada, la patente se sigue pagando igual.
¿Cuánto tú pagas mensual?
150 pesos y 86.50. 236.50, un acumulado de $10.
$10, y en un momento como este, que tú no sabes cuándo regresarás a trabajar, eso es un dinero importante para ti.
Sí, claro, porque claro que es importante. Aparte de que no hay de nada, pero siempre es bueno tener un dinero ahí porque tú no sabes lo que pueda pasar para que te haga falta.
Bueno, y figúrate, ¿y cómo poner en contexto que mientras que el gobierno está siendo criticado porque se mantiene toda la gallería cerca de tu vida con turismo, sin embargo, a los contrapropistas sí lo aprietan?
Sí, es así, nos cierran. Yo misma publiqué en mi cuenta de Facebook que por qué no acaban de cerrar todos los aeropuertos, todas estas cosas. Aquí hay turistas en la calle con nada, sin tabucos, sin tabucos, sin nada. Están ahí en el Parque Martí tirando fotos, vienen de visita y están igual, no ha pasado nada. Ellos están aquí circulando hasta con propios niños, tirando fotos en el parque, en todos lados.
¿Y tú no sabes cuándo vas a regresar a trabajar?
No, hasta nuevo aviso, aquí. Pero el gobierno no ha venido a traerme un plato de comida para mí y para mis hijos.
Exactamente.
Aquí
bueno,
estoy en espera.
Bueno, por eso estamos hablando y alertando para que las autoridades sepan que conocemos que esa ley existe en defensa de los contrapropistas, sin embargo no se aplica. Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, contrapropista, allá en Morón, interrumpa por la cuestión del coronavirus, sin embargo, el emporio estatal, viento en popa y a toda vela. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 16 de marzo. Nos vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve estamos de vuelta.
Regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, este lunes 16 de marzo, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro ingeniero en la tarde hoy, Víctor González y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento a varios temas de interés. No sin antes, queríamos darle la sorpresa y tener la comunicación con Vladimir Ríos Cruz allá en Los Cristales, en Jatibonico. No ha sido posible, intentaremos hablar con él antes de terminar el espacio, pero felicitarlo porque gracias a la denuncia que hizo en este espacio Vladimir Ríos Cruz el pasado viernes de la reunión previa que se había realizado en su comunidad el día antes con el planeamiento ahí en Arroyo Blanco de los carnavales, pues luego de su intervención aquí, de los pormenores ofrecidos, de la preocupación que tenían los residentes con la situación del coronavirus, bueno, pues las autoridades han dado marcha atrás y enhorabuena, han cancelado este evento, cuando el mundo entero lo que recomienda es estar aislado y no tener pues aproximación a personas. Finalmente, gracias a Vladimir Ríos Cruz, pues lo felicitamos, y a su comentario aquí en Radio Martí, hay muchas personas que incluso le están agradecimiento esta cuestión. Gracias a ti, Vladimir, y esperamos, bueno, pues en algún momento tener más detalles sobre quiénes han sido las personas que se han acercado ahí a darte las gracias por esta labor que has hecho humanitaria y civilista. Comunitariamente hablando. Vámonos a Santa Clara, Cuba, 2:33 de la tarde. Otro cuentapropista a esta hora de la tarde, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, directamente de Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tengo delante de mí la resolución 194, número 35, del octubre 7 del 2018, establecida, Joel Espinosa Medrano, por el Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. No es un invento, es una resolución que existe, solo hay que aplicarla. La regulación dice así, pues para las personas naturales, arrendatarios, cafeterías, dueños de paladares, choferes, transportistas y otros cuentapropistas, por razones de estas epidemias, desastres naturales y otras situaciones especiales, esta resolución establece que se le pueden cancelar y disminuir o postergar los pagos mensuales por su licencia operacional de cuenta propista cuando estas situaciones se den. Joel, ustedes tienen una situación complicada en varios sectores. Los hostaleros no rentan porque no van turistas. Los empleados de cafetería tienen disminución de las ventas porque no hay productos de combustible. Hay una crisis económica. Los transportistas por el combustible. Lo que tiene que ver con el turismo, ahora no hay turistas. Sin embargo, el emporio estatal se jacta de tener el control y de no cerrar las fronteras para el enriquecimiento del emporio militar cubano. ¿Cuál sería bueno que se le pudiera aplicar a usted esta resolución 194-35 y que no tuvieran que pagar tantos impuestos hasta que las cosas no se arreglen?
Así mismo, Tomás. Tenemos que señalar que estas resoluciones sí fueron determinadas de cierta forma para que exista algo legislado, pero algo legislado que no se lleva a la práctica. En el grueso de las problemáticas cotidianas que está teniendo la población acá en la isla, está, por ejemplo, te podemos señalar el problema de transporte de combustible. Y un momento bien crítico, bien difícil, y en vez de aminorar la situación de la problemática existente con los transportistas privados, en este caso te puedo decir que el Estado lo que hacía era aplicar medidas punitivas y teniendo la ley en su mano que podría mejorar, abaratando lo que decirle los impuestos, tratando de disminuirle y postergarle el cobro. No, el Estado nunca se vio la voluntad de las autoridades de poder entender el reclamo que estaban haciendo este sector de trabajadores por cuenta propia, que llevan el grueso de la transportación de personas en toda la isla, tenemos que señalar, debido a la ineficiencia que presenta el Estado del transporte público estatal acá. Sí, pues también tenemos que señalar que esta situación de hambruna que estamos viviendo acá en la isla, hay que señalar que el Estado puede poner en práctica esta resolución, un decreto ley, porque está ya en la Gaceta Oficial de la República, y lejos de arreglar la situación, que lo que hace sigue apretando y poniendo más medidas punitivas en contra del sector de trabajadores por cuenta propia, en este caso que prestan los servicios gastronómicos y de alimentación a la población, que se ve muy afectada, muchas veces que no tenemos nada que ofertar en las cafeterías, y por ende tenemos que seguir pagando los mismos impuestos, que se ven siempre, los impuestos van a ir por encima de la ganancia actual. Lo que después sucede que muchos de nosotros tenemos que seguir pagando con que produzca pérdidas, porque si entregamos la patente es posible que no la encuentren, no la vuelvan a entregar. Y la patente, sacar una patente hoy en día está muy, que muy difícil. Y estamos viviendo situaciones bastante difíciles con la situación del coronavirus. El Estado de Cuba está en una situación emergente igual que el mundo entero, pero no se ve por ninguna autoridad de tener una sensibilidad con la situación que estamos pasando. Simplemente tratan de arreciar las medidas en contra de nosotros. Nada que sea favorable para el trabajador por cuenta propia en general acá en la isla.
Joel, ¿sería un alivio para ti el pago mensual por la licencia que tú tienes de una cafetería en medio de una crisis que no están dando negocio ahora en este momento?
Repíteme, que no te entendí, disculpa.
¿Qué? Si sería factible, sería bueno para ti recibir esta disminución del pago por la licencia tuya en un momento que no hay mucho negocio.
Sí, lógico, Tomás. Este momento es un momento precario que está viviendo el sector de trabajadores por cuenta propia y la población, por ende, está afectada. Está afectada porque no hay ni mucho movimiento de personas, digamos, como meses atrás debido a este problema del contagio. Sí, sería factible, a lo menos, bajar, no sé, un 50%, por ejemplo, no dejar de pagar, porque sí podemos pagar, teniendo en cuenta que estamos produciendo, no en gran escala como antes, pero sí sería una medida buena a favor de nosotros que pudiéramos pagar y no generar tanta pérdida para nuestros negocios, porque tenemos crisis hasta con el agua, el abastecimiento del agua, de ahí te puedes imaginar que hoy en día el agua, si gastamos una cantidad X de agua, ahora hay que gastar el doble. ¿Por qué? Por las medidas que hay que estar poniéndose ahí en práctica. Y la alimentación, como te dije anteriormente, está muy difícil adquirir los productos para mantener nuestras ofertas. Y de ahí creo que sería una medida que de gran aceptación, no solo para nosotros, sino para la población también, que debería que el Estado también se sintetice, se pone a decir a unión, se tiene en cuenta las situaciones que estamos viviendo. Vamos a ver si detrás de este llamado, detrás de esta conversación que estamos teniendo, las autoridades escuchan y puedan determinar alguna medida a favor del sector de trabajadores por cuenta propia, no era tanto el transportista como la alimentación, como los hostales, que en este caso están siendo mayormente afectados los arrendatarios por la escasez de extranjeros que no entran a la isla.
¿Cuánto tú pagas por tu licencia mensual, Joel?
Ahí hay una licencia que alrededor se monta como en, a ver, el pago fijo a sobre los 1.500 pesos, pero ahí hay que seguir pagando un 85%. Se monta como 6.000, 4.000 o 5.000 pesos pagar mensual ahí de...
¿Mensual? ¿Mensual? Eso sí. Es dinero, eso es dinero.
Sí. Y lo mismo es un merendedito, como decimos, ¿entiendes? Y se monta en una gran cantidad de dinero, ¿sí?
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuy. Vamos a cerrar este segmento de los cuentapropistas con alguien que se dedica al empoderamiento de cuentapropistas a través de Cuba Piensa, en la capital cubana, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tengo aquí un tema interesantísimo. Me imagino que alguno de los clientes que usted trata de ayudar y asesorar por el desconocimiento que tiene en Cuba, sería bueno que conocieran esto. He encontrado hoy, Ángel, la resolución 194 del Ministerio de Finanzas y Precios, la número 35, fechada el 10 de octubre del 2018, que establece, licenciado, que en casos de epidemias, desastres naturales y otras situaciones específicas, el pago por las licencias y los impuestos pueden ser reducidos temporariamente a arrendatarios, cafeterías, paladares, transportistas. Existe, Ángel, esta resolución, sin embargo, no se aplica en un momento que muchos de los cuentapropistas, no solo por el coronavirus, sino también por la falta de combustible, por la falta de alimentos, están en mala situación. ¿No sería factible que esta exención se le diera a estas personas?
Bueno, sería extremadamente favorable, ¿no?, para los cuentapropistas en este momento. Pero lo que sucede es lo siguiente: el país todavía no acaba de declarar este estado de epidemia y, por otro lado, parece ser que no lo va a declarar. Y en otro punto habría que decir también de que se plantea una reducción de las cuotas, pero no se plantea en ningún momento el reconocimiento ni el subsidio por parte de las autoridades de este sector, que sucede de esta manera en otros países de la latitud, es decir, en Centroamérica y Sudamérica.
Claro, porque aquí hay unas cosas, no solo es el coronavirus, Ángel, los transportistas pierden pasajes porque no hay combustible, porque imagínate tú, los operadores de cafetería, porque hay una crisis alimentaria que a veces no aparece ni la harina ni aparece el aceite. Entonces, estos emprendedores privados deberían tener algún subsidio o beneficio en tiempos difíciles, como ocurre acá en Estados Unidos con los granjeros y demás. Porque, por ejemplo, Ángel, en este momento, a pesar de las duras críticas al gobierno cubano, no han decidido cerrar el turismo. Turismo el que se nutre, sobre todo, el emporio militar.
Sí, no se ha decidido. Incluso sabemos de buena tinta que ha atracado en el puerto un crucero proveniente de Inglaterra, que parece ser que puede estar infectado también.
No, tiene 5 casos, tiene 682 pasajeros y 5 de ellos confirmados. Y tú sabes la capacidad que tiene este virus de proyectarse. Ahora, ¿por qué tú crees que el gobierno ha hecho esto?
Bueno, fundamentalmente hay que tener una mirada. Si el crucero paga su estancia en Cuba, y el gobierno le interesa, primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político. Que el gobierno está relanzando su política de salud universal y gratuita, y está lanzando esta política, es decir, a nivel mundial. Le está diciendo a muchos países de América Latina, bueno, yo trabajo en esto es lo que yo puedo hacer, y miren quizás mis éxitos y se los propongo. Esto es lo que está vendiendo Cuba en este instante a los países de la región, que en su momento se han enfrentado con el gobierno cubano. Cuba está entonces ahora relanzando su política exterior bajo esta visión. También así no está vendiendo. Eso hay que estar claro. Si Cuba está cobrando ahora mismo un flete con ese barco parado aquí en el...
Pero bueno, Ángel, finalmente, pero tiene también un costo, porque en un país donde no hay jabón ni líquidos de aseo, y en un país donde tenemos que estar mirando la situación que hay a nivel mundial, que los principales turoperadores del mundo tienen sus fronteras cerradas, esto también tiene un costo para el gobierno de Cuba si salen mal las cosas.
Está claro, está clarísimo. Y yo creo que hay un conformismo detrás de esto y una política también de decir, bueno, nosotros tenemos estos antivirales, estas cosas que tenemos ya fabricadas por Biocuba Pharma, y entonces nosotros tenemos esto para exportarlo y nosotros, es decir, sentirnos seguros porque tenemos una industria farmacéutica que está detrás para afrontar esto, pero esa industria farmacéutica tampoco es inexpugnable. Es decir, Cuba está tratando también de vender o dar una apariencia de normalidad ante las crisis. Y esto es algo que nos tiene acostumbrado mucho el gobierno cubano durante 60 años, es decir, aparentar un clima de normalidad, aunque en la calle no se sienta así y las personas no lo vivan, pero al menos ellos venderse como tal.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, el contacto en Santi Espíritu con la periodista, activista de derechos humanos y madre cubana, Aymara Peña González. Aymara, buenos días. Continúa la preocupación. Esta pandemia ya a nivel mundial, hay aeropuertos, países cerrados, el turismo a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades cubanas, a pesar de los primeros casos detectados en Trinidad y en Santa Clara, y de tener cerca de 300 ya hospitalizados sospechosos de esto, pues han decidido aún no cancelar las clases y promover que el turismo es seguro y que pueden seguir yendo turistas a Cuba. La gallería de Cayo Guillermo, Cayo Coco, está llena de italianos que prefieren, obviamente, estar ahí que en Italia ante la situación que hay. ¿Cuál es la preocupación que tienes tú como madre cubana que aún no se hayan suspendido las clases y que se continúe promoviendo el turismo?
Mire, nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Las escuelas acá no tienen las condiciones para poder enfrentar una epidemia de este tipo. Por ejemplo, la escuela de mi niño, son casi 500 niños, y de mi niño mayor, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Es algo muy muy peligroso, ¿no?, que en un aula pequeña coexisten 45, 46 personas, y en espacios muy reducidos. Creo que las condiciones son pésimas y realmente estamos muy preocupados porque los turistas siguen llegando a la ciudad, las personas siguen teniendo una irresponsabilidad muy grande con este asunto que seriamente deberíamos tomarlo en cuenta. Varias personas creen que Cuba tiene la solución para esto, pero no lo creo de esa manera. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía. Muchas personas están muriendo de neumonía y de pronto les certifican, por ejemplo, que es un infarto, como el caso de un familiar muy cercano que tuve en estos días, que es del municipio de Trinidad. Creo que realmente no estamos tomando conciencia, Tomás, de lo que implica una enfermedad como esta en la sociedad cubana y la cantidad de personas que pudiéramos perder, familiares y amigos, si no tomamos seriamente las medidas que debe tomar el gobierno. Ellos son los únicos capacitados para poder proteger la sociedad cubana, para proteger nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas enfermas, Tomás. Realmente hay mucha preocupación de parte de la sociedad y la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
Aymara, finalmente, sin mencionar nombre porque no es necesario ya, este familiar tuyo que falleció la semana pasada producto de una súbita neumonía, ¿vivía en una zona que tiene acceso a turistas?
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en esa zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Realmente los familiares no hicieron nosotros no hicimos mayor énfasis en eso porque realmente ya perdimos a nuestros familiares y lo que nos interesaba era darle su santa sepultura y hacerle los honores, ¿no?, como dolidos al final que estábamos con el tema. Pero la sociedad cubana debe tener en cuenta que cualquiera de nuestros familiares puede estar en estos momentos sufriendo cualquiera de este tipo de esta enfermedad y es peligrosa, Tomás, es muy peligrosa.
Aymara, ¿qué campaña se está haciendo por los medios de comunicación? El gobierno ha dicho que en esta oportunidad ellos van a ser transparentes, tomando como referencia el historial de ocultamiento por años de cifras de dengue, chikungunya, otras enfermedades. ¿Esperan ustedes transparencia? ¿Se está haciendo ya campaña? ¿Hay spot publicitario alertando a la población de lavarse las manos, los peligros? ¿Que ¿Se está haciendo algo?
Sí, estamos viendo en la televisión los spots publicitarios de lavarse las manos, Tomás. Pero realmente nuestro país, mira, en Cuba el jabón está súper escaso, el detergente. En estos momentos, Santi Espíritu, ellos decían que está el hipoclorito en cualquier lugar. Yo no he encontrado hipoclorito en cualquier lugar para poder preparar mis propias lociones aquí en casa para limpiar y tener las mínimas condiciones, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, no hay nada preparado ni previsto para enfrentar esto. Y entonces estamos verdaderamente sin recursos para poder nosotros como familia organizarnos, ¿no? y poder tomar medidas que puedan proteger a nuestros familiares, ¿no?
Cómo no. Gracias a Aymara Peña González, periodista independiente, activista de derechos humanos en Santi Espíritu. Nos vamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente en Calle Barí, en Cuba, en las cercanías de la zona de Cayo Santa María, el principal polo turístico de la provincia de Villa Clara, con Rafael González. Rafael, cuéntanos, el gobierno cubano ha dicho que no va a cerrar aeropuertos aún, a pesar de que ya se detectaron en Villa Clara y Santi Espíritu los primeros casos del coronavirus, y también continúan a partir de hoy lunes las clases. Ustedes son padres de familia. Cuéntanos, ¿en Caibarien hay preocupación?
Hay mucha preocupación, mamá, con lo que es la población. Nosotros los padres ya tenemos niños. Yo tengo dos niños, están en la escuela actualmente. Ahora mismo me traen a la más chiquita mía ese año con mucha tos y el fiebre que tiene, pero bueno, es un catarro que tiene. Pero todo el mundo está asistado. Aquí la mayoría de las personas ya andan con el tapabocas ese puesto. A los niños los mandaron a buscar eso de la escuela, pero yo no lo tengo. Me consiguieron uno para uno, me falta otro para otro. Y te están exigiendo la escuela que lleve, que los niños lleven los tapabocas. Pero no tenemos dónde sacar esas cosas. Ah, la escuela tienen a la entrada de la puerta una palangana con cloro permanente, con una toallita, y los jabones los estamos llevando los padres. No es que tengan ellos. No, los niños llevan, por lo menos en el aula mía, la niña mía lleva su toallita. Y cada niño está llevando su toallita. No, los maestros sí tendrán que estar con la misma toalla ahí. Pero los niños de aquí, los chiquitos, los papás, los ocupamos de que lleven la toalla.
Bueno, ya,
el secado de cloro y jabón ahí al momento de entrar a la escuela.
Ahora, Rafael, y la cercanía de ustedes a Cayo Santa María, eso está lleno de italianos ahí, no se han ido. ¿Están preocupados ustedes por la cercanía de un pueblo turístico?
Tomás, lo que se comenta aquí en el pueblo es que por la cercanía que tenemos, que esto puede ponerse bien feo, porque está el turismo completo ahí. Me parece que en Cuba, donde más turismo hay en este momento, es aquí. Reunido, acaparado así, donde más turismo puede verse cayó en el Cayo aquí, Santa María. Y ellos vienen mucho aquí a la calle. Ellos vienen aquí a comer las paladares, estos lugares aquí a la calle. Andan mucho en el pueblo. Todo el mundo anda como loco. Los mismos trabajadores no quieren... Están preocupadísimos con el problema de montarte una guagua y ir allá a trabajar. Que pasas el día allá.
Rafael, ¿qué distancia hay de Caibarien a Cayo Santa María? En tiempo más o menos, media hora. Tú operas, Rafael, una cafetería y tú estás vendiendo. ¿Tú crees? ¿Has tenido visito o algo de los funcionarios de salud pública?
Bueno, hoy no me. Yo espero hoy que vengan, porque ya están pasando por otros lugares. Exigiéndote la entrada al cloro y demás, pero yo que me voy a perjudicar, yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando.
Rafael, ¿y el negocio tuyo han ido extranjeros?
Sí, antier mismo yo tuve un hindú por la noche, y las muchachitas que trabajan conmigo no querían ni saludarlo, no querían ni atenderlo, porque vienen directamente de la gallería, ese vino directamente de la gallería. Estuvo ahí un rato, se tomó dos cervezas, estaba medio borracho, y un refresco, y no pasó ni una hora, y se fue. Pero todo el mundo salió corriendo para el baño a darse la cara a la mano. Así no se puede trabajar, Tomás.
Increíble.
Y yo no, ni te diga. Entonces, esto es un lugar que viene muchas personas. Si todo el mundo son mesas pegadas, yo tengo 40 capacidad aquí, en el saloncito mío. Se viene a esto y, bueno, no se va a llenar. De lo que te puedo decir que como está esto, hay que cerrarlo ya.
Gracias, Rafael González. Bueno, le damos la bienvenida a Dairis González Ravero, cuentapropista, granizadera ahí en Morón. Dairis, ¿tú me escuchas?
Dime.
Dairis, tú estás a la entrada de uno de los polos turísticos más importantes de Cuba, probablemente en este momento más importante, Cayo Guillermo y Cayo Coco, ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Estás a la entrada del fuego. ¿Tienes niños pequeños? ¿Cuál es la preocupación que tienes como madre cubana? A pesar de esta pandemia mundial, Estados Unidos está paralizado, España, Italia, el gobierno cubano ni ha parado el turismo y siguen mandando a los niños a la escuela. ¿Están preocupados ustedes ahí, Morón?
Claro que estamos preocupados, y más cuando uno es madre también, cuando por lo menos yo tengo dos niños. Es obvio que estamos preocupados, no cierran las escuelas. Bueno, de hecho, lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos y las fronteras. Aquí no han cerrado nada. Los niños nos dejan ir con tapabocas, bozabucos de esos... esto es algo preocupante.
Dairis, ¿y el Cayo sigue lleno de turistas?
Sí, siguen yendo turistas y siguen habiendo vuelos por ahí por el mismo Cayo y entradas de turistas y así. Eso, el turismo no va a parar porque es una entrada que tienen los castros para ellos. Ellos no pueden dejar que se le acabe la economía de ahí y sus cuentas bancarias de sus hijos y sus nietos.
Sí, yo estoy preocupada como madre y como trabajadora también, por los dos lados, porque el negocio sí me lo pudieron parar. A mí me cerraron, no puedo trabajar, yo no puedo vender granizado. Pero sin embargo tengo que llevar a mi niño a la escuela.
Ya tú no puedes vender granizado. ¿Desde cuándo ya no te tuviste que dejar?
Desde el jueves. Desde el jueves no puedo trabajar.
Desde el jueves no puedes trabajar. Sin embargo, los hoteles de los militares sí están haciendo dinero en los CAE.
Sí, los hoteles sí. Nosotros como trabajadores, como cuenta propia, aquí es el único salario que nos entra. Ya tuvimos que parar desde el jueves.
Increíble. Óyeme, ¿y la escuela no han dicho nada?
No, en la escuela nada. Lo único que dieron en la reunión fue el viernes, que los padres tenían que venir a limpiar con lejía, traer sus productos porque la educación no los tiene. Y los niños que no pueden venir con unos sabucos de eso a la escuela.
Bien, y la otra cosa, ¿y en la escuela la cuestión de el jabón y el aseo para lavarse las manos a los niños?
No hay. Aquí en la entrada, de hecho, estoy frente a la escuela de mi niño, aquí en la entrada de la escuela de mi niño no hay nada de eso, para ni lejía para lavarse las manos. El viernes hicieron una reunión que los padres tenían que venir a limpiar el domingo y tenían que traer todo, la lejía, el jabón y todo nosotros para hacer una limpieza en las mesas y todo. Pero ahora estoy para aquí frente a la escuela del niño que viene a traer la merienda y no hay ni jabón, ni en la entrada no hay nada. El padre no puede entrar para adentro, pero tampoco en la entrada hay nada, a los mismos trabajadores que entran.
Ver acá, de ahí finalmente, y ahí en Morón, ¿van los turistas que están en los callos?
Ahora mismo, en estos momentos, acababa de pasar una guagua para el Parque de Aramonte, para un centro histórico que hay. Está la iglesia y todo lleno de turistas. Esto no para, esto aquí es... Y sin tapabocas y sin nada. Bueno, tapabocas como lo decimos nosotros los cubanos, es nazabuco. Están, sigue habiendo turistas todos los días en la calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Ahí lo tienen, el testimonio de la granizadera Dairis González Ravelo, allá en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Concluimos así nuestro espacio, Cuba al Día, este lunes 16 de marzo. El agradecimiento a Víctor González, el ingeniero en el control técnico, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, esperándolo de vuelta, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no tienen los medios oficiales cubanos. La invitación ahora a seguir en sintonía con Radio Martí, su boletín de noticias, y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente.